Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy haremos un programa especial relacionado con el coronavirus y la búsqueda de su cura. El tema está titulado La pregunta perfecta, la de Trump. El presidente estadounidense Donald Trump, durante su conferencia sobre la evolución de la COVID en su país, del día 23 de abril de 2020, realizó una pregunta a los científicos que componen su equipo multidisciplinario para tratar de contener y eliminar la enfermedad de COVID-19 en el país, liderado por el vicepresidente Mike Pence. Enseguida, sus palabras fueron sacadas del contexto por algunos de la prensa confabulados con la izquierda radical, con el objetivo esencial de socavar el trabajo intenso y correcto del presidente Trump durante la pandemia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca expresó en un comunicado el viernes 24 que el presidente Trump había dicho en repetidas ocasiones que los estadounidenses deben consultar con los médicos sobre el tratamiento del coronavirus, y un punto que enfatizó nuevamente durante la sesión informativa de ayer, deje que los medios de comunicación saquen irresponsablemente al presidente Trump de contexto y lo publique con títulos negativos. ¿Cuál era la pregunta que manipularon y convirtieron en una fake news? Les pongo brevemente el contexto en que se desarrolló la pregunta. El jefe de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Bill Bryan, mencionó algunos hallazgos en que ciertas condiciones naturales como la luz solar, la humedad y la temperatura pueden potencialmente retrasar la propagación de enfermedad y que la presencia del virus en superficie puede ser eliminado con el blanqueador en solo 5 minutos y por el alcohol isopropílico en 30 segundos. En esa situación fue en que actuó la mente ágil y emprendedora del presidente Trump y enseguida relacionó esas realidades en la posibilidad cercana de un tratamiento curador ante la terrible pandemia. Por eso preguntó que si se podía inyectar esos productos para matar el coronavirus dentro de del cuerpo, refiriéndose al alcohol isopropílico y al blanqueador. Por supuesto, los médicos le contestaron que esto no se puede administrar a seres humanos por ninguna vía, pues morirían. Estos son desinfectantes para usos externos y no aplicables a las personas. Y yo les vuelvo a recordar que son desinfectantes y traen graves consecuencias su uso en humanos. Realmente, la pregunta del presidente Trump fue bien hecha y con buena intención. Ante tantas muertes, hay que despertar el sentido investigativo científico y resolver esta situación de trágica salud. Salvar a las personas y neutralizar el virus, ya sea por una vacuna o tratamiento médico específico, lo más pronto posible. Pienso que la pregunta del presidente Trump fue correcta, aunque estas soluciones de desinfectantes y limpiadores no son útiles en humanos por su gravedad y sobre todo su mortalidad. Quizás algún componente de ello pueda ser efectivo en la aniquilación del virus en el cuerpo de humano. Posiblemente cuando piensen en el alcohol, lo hacen en la presencia de la bebida alcohólica o las personas intoxicadas con el alcohol metílico que se le administra directamente en la vena, o sea, intravenoso, una dosis importante de alcohol etílico. De la misma manera con el cloro, que es un veneno, pero combinado con otras sustancias, pueden ser favorables. Les recuerdo los diuréticos muy usados en los enfermos hipertensos, como la clotalidona y la hidroclorotiazida, o las benzodiazepinas, entre estas, el clorodiazepóxido, más conocido por los cubanos por Librium, diazepam y el clonazepam. Incluso la sustancia más usada en el hogar es un derivado del cloro, Les hablo de la sal de mesa o común, el clorosodio, NaCl. Por eso es posible formular preguntas como la del presidente Trump. Antes de responder con explicación médica mi visión de lo expresado por Donald Trump, quiero explicar los componentes principales del alcohol isopropílico y los blanqueadores a base de cloro. Estos son utilizados en los plaguicidas, en los preparativos de medicamentos, industrias cosméticas, informática y electrónica, en la salud, en la esterilización y desinfección de instrumentos y en el campo militar. El alcohol isopropílico o dopropanol es un alcohol secundario por ser un isómero del 1-propanol, o sea, derivado de otro alcohol, incoloro, inflamable, volátil, con olor intenso y muy miscible con el agua, o sea, se puede mezclar. Su fórmula es molecular es C3H8O y su grado de alcohol es un 70%. El alcohol isopropílico tiene muchos riesgos en la ingestión. Con 250 mililitros puede causar la muerte de la persona adulta. En menor cantidad puede dar somnolencia, sueño, epigastralgia, dolor de abdomen, calambre, vómito y diarrea. Su inhalación en alta concentración puede causar desde dolor de cabeza hasta vértigo. También efectos narcóticos. Al contactar con la piel se manifiesta con irritación, dolor, picazón, reacción alérgica y sensibilidad. Dermatitis crónica. La exposición en los ojos trae irritación como los ardores, enrojecimiento de las conjuntivas, inflamación y, si es muy severa, lesión de la córnea. Algunas acciones generales de la aplicación del alcohol isopropílico. En la estética, en lociones para la piel, tónico para el pelo, en automotores, como aditivo de la gasolina para disolver el agua, anticongelante en los motores, para brisas y para eliminación de restos de fluidos en el sistema de frenado. En laboratorios de medicina, como conservante de especímenes biológicos, en la extracción del ADN, pues precipita después del centrifugado debido a que es insoluble en el isopropílico. En las medicinas se utiliza como desinfectante, especialmente en las manos, o antiséptico y limpieza de todo tipo de superficies mediante frotado o inmersión. En otras industrias son utilizados como agentes intermedios y diluyentes de limpieza, como en la química analítica y en la informática y en la electrónica. Diferentes tipos de alcoholes existentes y cada uno tiene sus propiedades individuales en su aplicación. Entre estos tenemos el alcohol etílico, el etilénico, el butírico, el triclorobutílico terciario, el propenílico, el isoamílico primario y el etil en glicol y el alcohol de madera. Todos esos alcoholes, solo quiero hacer hincapié en esta ocasión en el alcohol etílico o etanol y el alcohol de madera. El etanol es un alcohol primario. Su fórmula química es C2H6O por su grupo hidroxílico OH. Interactúa fácilmente con el agua, H2O, por sus hidrógenos. Por lo que por método simple no se puede separar el agua del etanol al 100%. De ahí el nombre de alcohol al 96%. Pues solo 4% es de agua y el 96% de alcohol, aunque puede comercializarse al 95% y al 100%. El alcohol etílico es un producto más agresivo que el isopropílico. Tiene su utilidad como un antiséptico, bactericida, medio para reacción química, cosmético, preparaciones medicamentosas y anticongelantes, disolvente para los barnices y pinturas y disolvente industrial. Su ingestión junto a barbitúricos es extremadamente peligrosa y fatal. El alcohol metílico o metanol es un líquido muy inflamable, incolore, transparente, de olor fragante, destilado de una mezcla de madera, agua y alcohol. Aunque el etanol tiene sabor acre y olor etéreo, se puede confundir con el metanol, y sobre todo después de haber ingerido varias copas de bebidas alcohólicas. Las personas se pueden intoxicar con alcohol metílico por varias vías: ingestión, inhalación, cutánea y mucosa. Es muy grave el proceso de intoxicación, desde síntomas iniciales de conjuntivitis, dolor de cabeza, palpitaciones, agotamiento, alteración de la visión, visión doble, pérdida de la visión, tu parálisis del nervio óptico, narcosis, insensibilidad o estupor, hasta el coma y la muerte de la persona. Los primeros auxilios en la ingesta de este alcohol, el metanol, es retirar a la persona del sitio de exposición y trasladarla a un lugar ventilado, provocar inmediatamente el vómito y si ha ingerido y está inconsciente, eliminar la ropa y realizar el lavado de la piel contaminada con agua y jabón, realizar lavados oculares con abundante agua, trasladar el intoxicado a un centro de salud para la asistencia médica. Se usan varias medidas en la asistencia al intoxicado, pero solo les señalaré lo que fue motivo de este trabajo: el uso de sustancias adversas para el humano para su cura y salvación. En el caso de la ingesta de alcohol metílico o madera, se usa el alcohol etílico o etanol directo en la sangre de la persona intoxicada. Por ejemplo, en casos leves se usa el alcohol etílico del 50%, el de graduación del 95%, y se administra 20 mililitros por vía oral cada 4 horas. En casos muy graves, administrar de 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso de una solución del 2 al 5% por vía intravenosa cada 2 horas. O sea, una persona que pesa 70 kilos le correspondería 70 mililitros cada 2 horas. En realidad, existe un antídoto del metanol, que es el tomepisol, 4-metilpirazol, que elimina el metabolito causante de la gravedad tóxica y muerte del paciente. Este es el ácido fólmico. Una dosis de 15 a 30 mililitros, o sea, una onza de metanol, puede causar grave inmortalidad de la persona intoxicada. En Cuba se han presentado episodios de casos de ingesta de alcohol metílico. Más conocido fue cuando un grupo de 99 personas se intoxicaron en un barrio en el oeste de La Habana en el 2013, donde murieron 11 personas y el antídoto tomepisol no fue utilizado por las autoridades sanitarias. Por la publicidad en internet, la masividad y la gravedad de los hechos, el gobierno se vio obligado de dar a conocer en sus medios oficiales sobre esta situación. Otros casos menos aparatosos no se han reportado oficialmente. Recomendaciones: evitar el consumo de alcohol por los trastornos de salud que se derivan y su dependencia hacia la cronicidad enfermando a la persona, en lo que se denomina alcoholismo crónico. La venta de bebida alcohólica está prohibida a los menores de edad. Esto no deben consumir dicho producto. Si alguna persona o grupo de ellos está en una fiesta o consumiendo bebida alcohólica y éstas se quejan de falta de visión, piensa que se intoxicó con alcohol de madera y dé los primeros auxilios y trasládelo al centro de salud más cercano. Este actuar rápido posiblemente salvará la vida de esas personas. Pasemos al cloro. El cloro como usado en la medicina. El principio de este tema, le hablé de algunos medicamentos que en su composición química al menos existe una molécula de cloro como el diurético, la clotalidona, y un ansiolítico como el cloracetóxido o librio. Este tiene su fórmula de C16H14ClN3O, y la clotalidona, su fórmula es C14H11Cl, que es el cloro, N2O4S. Tampoco olvidemos la sal de mesa, NaCl. Con el comentario anterior, lo que deseo expresarle que hay sustancias naturales que consumimos como alimentos y medicamentos que tienen moléculas de cloro. Incluso algunos medicamentos con muchos años de descubierto y utilizados en la medicina, como la cloroquina y la hidroxiquinina, poseen este elemento químico. Su fórmula de medicamentos antipalídicos, la cloroquina C18H26ClN3 y la hidroxicloroquina C18H26ClN3O, ambos poseen una molécula de cloro y por esto es posible en pensar que la partícula de cloro en combinación con otros elementos tenga una posibilidad de cura de la COVID-19. Sin embargo, debo reiterar que cualquier consumo de medicamentos o cualquier otra sustancia, debe consultar con su médico. En Colombia fue autorizado por el Ministerio de Salud a discreción por los médicos desde el 6 de abril. La Agencia de Alimentos y Medicamentos, FDA de Estados Unidos, y la Agencia de Salud Pública de Canadá advirtieron su uso bajo supervisión médica y en los hospitales. Aunque no se ha concluido los trabajos investigativos de los expertos sobre la COVID-19 de estos medicamentos antipalúdicos. Les recuerdo que el cloro es una sustancia química altamente peligrosa, de olor irritante y picante, soluble en agua y oxidante. No se encuentra en estado puro, pues reacciona rápidamente con otros elementos como los cloruros. Es un veneno mortal que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial como arma química y fue reemplazado por sustancias más mortales como el gas oxígeno y el gas mostaza. El cloro fue descubierto en 1774 por el sueco Carl Wigenhall. En 1810, Humphrey Davy comprobó que era un elemento químico y lo llamó cloro. En 1851, en el Reino Unido, se patentó el primer proceso electrolítico para la producción de cloro por Charles Watt. En 1868, Henry Dickon obtuvo una producción de cloro a partir del ácido clorhídrico y oxígeno. Un dato de interés es que el organismo humano puede producir el ácido clorhídrico en el estómago a través de sus células parietales, químicos que intervienen en la digestión de la alimentación. El cloro se usa en productos industriales, en la elaboración de plásticos, gases refrigerantes, agroquímica, como son los productos órganos clorados, insecticidas, papel, colorantes y tintes, en la lejía y como desinfectante para purificar el agua potable o las de la piscina, que en forma de ácido hipocloroso elimina bacterias, hongos, parásitos y virus. También usaban la forma de hipoclorito de sodio al 0.5% con los mismos objetivos. La mayoría de los disolventes en limpiadores que contienen cloro son tóxicos, si se inhalan o se ingieren. Existe un listado numeroso de medicamentos formados por moléculas químicas de cloro, alrededor de 78. Pero solo quiero referirme al cloroformo o triclorometano. El cloroformo, su fórmula es CHCl3, tiene tres moléculas de cloro, líquido incoloro, olor dulce, no inflamable y muy volátil. Puede obtenerse por la cloración derivada de un metanol o el etanol. La industria farmacéutica puede usar otros procedimientos químicos que no detallaremos. El cloroformo se usó por mucho tiempo como anestésico, inhalatorio, en cirugía, por ser un depresor del sistema nervioso, y fue hasta la década del 60 en que aparecieron nuevas y mejores sustancias anestésicas. En zonas en vía de desarrollo, aún se utiliza por su facilidad de manejo. Historia médica en operaciones con el anestésico cloroformo. A finales de 1847, John Simpson, médico y obstetra escocés, lo utilizó por primera vez. Pero se hizo popular en Inglaterra cuando el médico de la reina Victoria, John Snow, la anestesió para el parto de su octavo hijo. Fue un verdadero éxito que este sistema continuó hasta el mediado del siglo XX. Los efectos tóxicos son de acuerdo al grado de exposición, pero dosis mínimas en poco tiempo y proporcionado demostraron sus buenos resultados durante un siglo. En dosis no adecuada puede desencadenar toxicidad materna y fetal. En la actualidad, en lugares menos prudentes y por ser tan fácil su manejo, se utiliza e incluso se pueden preparar de forma casera. Pero censuramos por no realizarse en las más estrictas normas científicas, por la cual no recomendamos su preparación ni empleo en la casa. Por el potencial antiséptico del cloro y ser parte del anestésico cloroformo, la baja toxicidad de este y su larga experiencia y resultados en los humanos durante más de un siglo, su uso inhalante y que llega a todas las vías y partes respiratorias, pudiera utilizarse bajo control y rigor científico el cloroformo en la búsqueda de la curación de la enfermedad de COVID-19. El tratamiento en la pandemia de 1920 fue repetido ahora. Es el ejemplo más reciente de utilización de un tratamiento ya desplazado por el avance de la ciencia, como la plasmaféresis de anticuerpo contra virus de pacientes convalecientes del coronavirus, y después de un siglo se obtuvo buenos resultados de sanación en muchos pacientes de COVID-19. Me pregunto, ¿por qué no el anestésico cloroformo como antiséptico en esta crisis de salud? Corresponde responder y hacer a los médicos e investigadores relacionados con la pandemia de COVID-19. En el momento actual es esperanzador. Científicos estadounidenses anuncian tratamiento antiviral efectivo contra la COVID-19. El medicamento es el antiviral Remdesivir, capaz de frenar los síntomas desencadenados por la COVID-19 y reducir el número de días de la enfermedad en los pacientes y disminuir sus muertes. Por el tema expuesto, el presidente Donald Trump hizo un enfoque correcto de la lluvia de ideas. Así se busca el enriquecimiento del despertar académico e intelectual para encontrar resultados donde están ausentes o agotados, como en esta pandemia por el coronavirus. Trump debe seguir en las conferencias de prensa y redes sociales, ya que existen oídos resentidos de muchas personas para hacer América grande. El objetivo de la prensa dominada por los activistas radicales es ridiculizar al presidente, callarlo, hundirlo en el pantano que ha sofocado a la nación durante muchos años y para tronchar su carrera presidencial. Pues bien, el presidente Trump debe continuar su firmeza intelectual y de carácter para cumplir sus compromisos y hacer renacer el camino emprendedor a sus conciudadanos y lograr una modernización como nunca antes vista en el país y en el mundo. La pandemia de COVID-19 demostró las debilidades de la sociedad ante un agudo y masivo proceso de salud que hizo balancear las estructuras económicas y sociales del país. Aunque en el caso de los Estados Unidos, con una base consolidada en el sello de la libertad y la democracia, sus estragos serán menores, pero deben dar pasos urgentes a la transformación necesaria y focal en la práctica los nuevos procedimientos del futuro de la nación. Podemos resumir, el primer medicamento efectivo para el coronavirus es el antiviral Remdesivir, capaz de frenar los síntomas desencadenados en la muerte por el COVID-19. Los desinfectantes y blanqueadores traen graves consecuencias a la salud, su uso en humanos. Cualquier medicamento y sustancia a consumir debe ser consultado con su médico o profesional de salud. Por el poder antiséptico del cloro y ser parte del anestésico cloroformo, la baja toxicidad y su larga experiencia y resultados en los humanos durante más de un siglo, su uso inhalante pudiera utilizarse bajo control y rigor científico en la búsqueda de la cura de la enfermedad de COVID-19. La lluvia de ideas es importante en el despertar académico e intelectual para encontrar resultados que den solución a los problemas y sobre todo en esta grave crisis de salubridad, la pandemia por coronavirus. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario.
4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.